712. El señor ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, Santa María, muy buenos días.
Muy buenos días, Darío, gusto saludarlos.
Oiga, ¿sabe que hoy es un día muy bonito?
Todos.
Y todos son bonitos, lo que pasa es que ayer había mucha neblina, el día estaba así como feíto, pero es que hoy hay sol desde muy temprano y en general va a estar el tiempo así. ¿Pero sabe por qué es bonito?
Cuénteme.
Porque por vigésima vez se anuncia que Bogotá va a tener metro. No, es en serio. Ya
yo creo que va
la cuenta
20,
con todos los alcaldes 20. Que han pasado y con todos los presidentes y ministros y las firmas y la extensión de un cheque simbólico.
Y yo decía eso mismo ayer. Yo decía, mire, ya la gente lo que quiere ver es que arrancan las obras. No les demos más largas. Entonces hay que empezar.
¿Y entonces cuándo vamos a empezar, ministro?
Pues, Darío, el año pasado nosotros ofrecimos como gobierno nacional un aporte que equivalía al 70% de la construcción del metro, que en ese momento estaba, digamos, estudiado y que era la preferencia de la entonces administración distrital, un metro subterráneo, y ofrecimos un cheque que no es simbólico, es real porque detrás de ese cheque hay un formalismo y es una decisión del CONFIS, que se llama aval fiscal, es decir, un ofrecimiento ya en firme de 9,65 billones de pesos para Bogotá. Al llegar, el nuevo alcalde, de hecho, antes de su posesión, el día después de su elección, el alcalde Peñalosa planteó que tenía algunas inquietudes con respecto al metro subterráneo y que deseaba que se hiciera un estudio para comparar el metro subterráneo con un metro elevado. Y se procedió por parte de la administración distrital a contratar ese estudio, cuyos resultados nos lo entregaron ayer, y que muestra que es más económico el tren elevado que el tren subterráneo y que tiene menores riesgos de construcción. Nosotros recibimos esa información el día de ayer.
Sí, pero faltan más estudios. ¿Cuántos se han hecho y por qué valor? Porque ya son muchos miles de millones de pesos los que se han invertido en estudios, no en la última administración y en la penúltima, o sea, desde el año 40 y pico, 50 y pico.
Es que claro, estos estudios corresponden al del metro elevado, señor ministro.
Sí, el trabajo que se había hecho anterior, ya cuando el gobierno tomó la decisión de aportar los 9.65 billones, había primero definido un corredor, había definido una ruta muy específica dentro de ese corredor y por supuesto había hecho los estudios de lo que podría ser el costo del metro subterráneo. El corredor se mantiene, la ruta prácticamente es la misma, hay un cambio y es que cuando el metro entraba al centro de Bogotá tomaba la carrera décima, ahora en este nuevo trazado toma la avenida Caracas y se va por toda la Caracas, ya no por la 13 y la 11 en el norte de Bogotá, sino por toda la Caracas. Entonces, pues la parte, digamos, adicional, que yo mismo planteé eso ayer en la reunión, es que los diseños de esta, digamos, nueva estructura, porque un metro pues elevado requiere un diseño específico antes de abrir la licitación, pues primero que se hagan a la mayor brevedad, y segundo, pues lo que respondió la administración es que para el metro subterráneo tampoco estaban totalmente listos los diseños definitivos, es decir, que no existían en el nivel que se conoce como fase 3, que es ya la ingeniería detallada. Entonces, que en ese sentido el elevado no representa un atraso. Pero obviamente las preguntas ya específicas sobre el metro las tiene que responder el propio alcalde Peñalosa o su gerente del metro, sobre cómo son los tiempos y cómo sería la contratación de estos estudios. Yo le puedo contestar.
Pero usted no tiene todavía
gobierno.
El cronograma, ministro, ¿no tiene el cronograma?
Pues nos plantearon un cronograma ayer. ¿Cuál fue la reunión de ayer? Una entrega del estudio que compara las opciones y dice es mejor el elevado que el subterráneo. Esa es la conclusión de la reunión de ayer, después de evaluar muchas dimensiones, la dimensión costo, la dimensión tiempo de construcción, la dimensión riesgos. Considera ese estudio que es más riesgoso por los problemas geotécnicos del suelo de Bogotá, hacerlo subterráneo, hacerlo elevado. Ese tipo de análisis fue el que se entregó ayer. Por cierto, nosotros lo primero que dijimos es, pues vamos a revisar, vamos a tomarnos 8 días para revisar el estudio que nos entregaron. Y pues por supuesto lo vamos a analizar con toda objetividad. Y un elemento muy importante son los tiempos. Darío, nosotros queremos, pues primero, el compromiso del presidente Juan Manuel Santos es con que se haga un metro en Bogotá. Nosotros no queremos darle largas a eso. Y usted también me entenderá que para la economía es fundamental que el metro empiece a construirse, porque esto significa más empleo, significa más actividad de todos los sectores que producen, digamos, todos los insumos para este proyecto. Entonces nosotros necesitamos que el proyecto se inicie a la mayor brevedad. Por eso los tiempos son esenciales acá. Y nosotros lo que dijimos es, bueno, si se va a hacer elevado, queremos ver que esto, a la hora de la verdad, en términos de cuándo está listo el metro para que la gente lo pueda usar, no signifique un atraso. Entonces la posición de la administración ahí es que como es más rápida la construcción del tren elevado, pues si se demora 6 meses más el inicio, el tiempo final no se prorroga. Pero el punto es, vamos a estudiar la propuesta que hace el distrito de hacerlo elevado. El compromiso del gobierno se mantiene absolutamente firme, 9.65 billones de pesos. Ese cheque, que no es simbólico, es real, es un cheque que está vigente. Y por supuesto nosotros queremos que el distrito pues lo comience a utilizar lo más pronto posible para que las obras, pues la ciudad las empiece a ver, y sobre todo ese es el legado del presidente Juan Manuel Santos para la ciudad de Bogotá.
Señor ministro, por la devaluación del dólar, por estas demoras, estos retrasos que se está teniendo, porque se cambia el proyecto como tal de subterráneo a elevado, ¿podría elevarse el costo? El gobierno nacional ha dicho que se compromete, y es lo que establece la ley, al 70% del costo de la obra. Si sale más caro, ¿aumentará su participación?
No, el compromiso del gobierno nacional ya quedó claro, es 9.65 billones de pesos. Entonces nosotros nos vamos a mantener en ese ofrecimiento. Lo que pasa es que uno de los argumentos que da el distrito es que el metro subterráneo sí se ha encarecido por el efecto de la devaluación, mientras que el metro elevado vale menos. Es decir, de los 9.65 billones de pesos, no todo se utilizaría en el metro. Y habría unos recursos que pueden complementar bien el metro con unas redes alimentadoras de Transmilenio que hacen parte integral de esta nueva visión. La visión es metro elevado más redes alimentadoras por medio de troncales de Transmilenio. Una de ellas, por ejemplo, en la avenida Ciudad de Cali, recogiendo la población que está en el sector de Bosa, que se, digamos, podría integrarse al metro por medio de ese Transmilenio. Lo mismo pasa con un Transmilenio en la avenida Boyacá y en la avenida 68, para alimentar el metro. Entonces la propuesta es un sistema que incluye más que el metro elevado, es el metro elevado más unas troncales de Transmilenio. Eso es lo que nosotros queremos evaluar. Lo que dicen los consultores es que movilizaría muchos más pasajeros que los que originalmente se habían previsto con el metro subterráneo. Es decir, que se hace más eficiente la utilización de los recursos en tren elevado más redes alimentadoras por medio de troncales de Transmilenio.
Ministro, 9.75 billones de pesos entregará la Nación, ese es el compromiso.
9.65.
¿En cuánto tiempo, ministro? Porque me imagino que eso es en varias vigencias. ¿Hay la certeza de que la Nación, el Estado, en el futuro, cuando no esté esta administración, tiene que cumplir ese compromiso adquirido, primera? Y segunda, ¿cómo va a pagar Bogotá la diferencia frente al costo final que está estimado en cuánto en este momento?
Darío, lo primero, las vigencias futuras son una figura que tiene el gobierno nacional en sus trámites de presupuestación para asegurar recursos del presupuesto de los años siguientes, digamos, no solo del año corriente, sino de los años siguientes. Entonces aquí lo que se utilizaría sería precisamente ese mecanismo de vigencias futuras. ¿Por cuánto tiempo? Estos 9.65 billones de pesos, pues habría que desembolsarlos durante el periodo de construcción del proyecto. Con el metro subterráneo nosotros teníamos previsto desembolsos del 2017 al 2022. Ese era el plazo de construcción de ese proyecto. Con este nuevo, pues la verdad nosotros todavía no tenemos esa información del distrito de cuánto tiempo se tardaría la construcción de este metro. Dicen, pero todavía no hemos visto la cifra y digamos el dato definitivo, que serían menos años, que se podría hacer más rápido. Lo cierto es que la Nación pues haría los desembolsos durante el plazo que dure la construcción del proyecto y haríamos aportes pues en proporción a lo que es esa participación del 70% del gobierno nacional, 9.65 billones de pesos.
Ministro, durante el tiempo que dure la ejecución del proyecto, ¿ya hay un estimativo realmente de en cuánto tiempo se puede adelantar la totalidad de la primera línea?
Darío, decía yo que no tengo todavía esa cifra. No nos han dado el dato los consultores y el equipo del Metro de Bogotá de esta opción del tren elevado, cuánto tiempo de construcción se ahorra. Lo que han dicho es que sería más rápido construirlo que el tren subterráneo, que es una obra, digamos, menos compleja desde el punto de vista de ingeniería, que se puede hacer más rápidamente porque no hay tantos problemas como los que se presentan en un metro subterráneo en términos de las redes que hay que relocalizar, digamos que en muchos casos ni siquiera por ejemplo en el centro de Bogotá no existe buena información de cuáles son las redes que se encontraría en la construcción del metro subterráneo.
Ministro, teniendo en cuenta la dinámica que está el ambiente internacional y la coyuntura internacional afectando la economía nacional, ¿hasta qué punto el cheque es válido? ¿Tiene fecha de vencimiento ese cheque que le entrega el gobierno a la ciudad?
Esa es una muy buena pregunta, Luis Carlos. Nosotros lo tenemos reservado y lo tenemos como parte, digamos, de los recursos que vamos a comprometer en los programas de infraestructura. Pero el país tiene muchas necesidades en esa materia y todos los días surgen, digamos, solicitudes, peticiones, reclamos de que se necesitan más recursos para tal y tal proyecto en todo el país. Entonces nosotros lo tenemos reservado, pero obviamente no queremos reservarlo indefinidamente. Hay que reservarlo para ponerlo a buen uso, en este caso para activar la economía de la ciudad de Bogotá por medio de la generación de empleo. Entonces por eso también tenemos un sentido de urgencia de que estos recursos comiencen a utilizarlos. Pero tenemos bloqueada esa partida. ¿Qué quiere decir con esto? Que no la estamos en este momento disponiendo para otros propósitos o considerando que la podremos utilizar el día de mañana para otro proyecto. No, la tenemos totalmente reservada para Bogotá porque ese es el compromiso que ha hecho el presidente Santos con la ciudad y por eso no es un cheque hecho a la carrera y un cheque, digamos, que el día de mañana no vaya a encontrar que tiene fondos, sino es un cheque real, pero lo que pasa es que queremos que rápidamente se ejecute.
Ministro, así las cosas como está la foto en el día de hoy serían aproximadamente 13.750.000 millones, porque el distrito tendría que ingeniárselas para levantar 4.1 billones de pesos. Entonces, eso es en lo que tiene que ver con la primera línea. Usted, que es un hombre de mundo, que ha vivido en muchos países, que ha viajado o viaja permanentemente por todas partes, sabe que el metro de Moscú tiene 120 años, que el de París lo mismo, que el de Madrid igual, que el de Nueva York igual, otro tanto, o sea, todos los metros en el mundo, el de Buenos Aires, en fin, se están haciendo permanentemente. Pasan los años, termina la línea 1, empiezan inmediatamente la 2, ya empiezan a pensar y a proyectar la 3 y la 4 y la 5, sobre todo en una ciudad que es un país como Bogotá, 9 millones de habitantes. Bogotá en 4 años tiene 10 millones de habitantes, vamos rumbo a México DF. ¿Qué se va a hacer hacia el futuro? ¿No se puede empezar desde ya a proyectar y a ver? Porque con una línea de metro no vamos a solucionar el problema de tráfico de Bogotá.
Yo creo que aquí hay un tema de fondo, Darío, que realmente es el que genera el debate y la controversia, y es qué modalidad de transporte público y particularmente de transporte masivo se va a escoger para Bogotá. Lo que se está planteando con este nuevo proyecto, digamos, con estas nuevas especificaciones y nuevo diseño, es darle más preponderancia y protagonismo a los sistemas basados en, digamos, los buses de canal o de carril dedicado, como el Transmilenio. Porque aquí lo que se ve es que se construye un metro elevado, que sí, recoge una parte importante de la población de Bogotá, pero que realmente por donde se moviliza la mayoría es por el sistema Transmilenio, es decir, que es la mezcla de los dos sistemas la que resuelve los problemas de transporte público. Esa es la nueva visión, es una visión donde al hacerse el metro elevado, pues se puede complementar, se pueden utilizar unos recursos para hacer más troncales de Transmilenio, es decir, que sea la mezcla de los dos sistemas. Esa es una visión que además ha defendido durante muchos años el alcalde Peñalosa, y el alcalde Peñalosa pues fue elegido con esa visión. Entonces, pues el gobierno nacional tiene que asegurarse que las cifras básicas sean correctas, que los estudios estén bien hechos, que los costos estén bien estimados, pero naturalmente pues la visión del alcalde en esto juega un papel importante, y si esa visión está respaldada por las cifras, pues el gobierno nacional lo que dice es apoyamos, sobre todo que los proyectos se hagan. A nosotros lo que nos interesa es que la ciudad tenga su metro. Si este es un metro elevado con otras, digamos, especificaciones, pero permite movilizar más pasajeros porque se utiliza más eficientemente en la medida que cuente con las troncales de Transmilenio que lo alimentan, pues para adelante, vamos para adelante. Aquí lo que nosotros es que yo tengo exactamente la misma sensación suya con la que usted comenzó la entrevista. Es un poco ese sentimiento de frustración de los bogotanos, de que nos hablan de estudios, estudios y estudios, y no vemos que las obras arranquen. Nosotros, sobre todo ya con el cheque totalmente reservado, lo que queremos es que las obras arranquen muy pronto. Ese realmente es el enfoque con el que llega el gobierno nacional a esta conversación.
Ministro,
no más largas, arranquemos.
Sí, excúseme un segundito, voy a hacer un pequeño paréntesis porque tenemos dos o tres temas distintos para conversar con ustedes.